Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Falta de mantenimiento, mala gestión y poco interés por parte del Ministerio. Son las tres causas de la gran cantidad de averías y de problemas que estamos sufriendo en la red ferroviaria española en los últimos meses. Así lo cree Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario, que en Herrera en COPE también responsabiliza de todos estos problemas al titular de Transportes, a Óscar Puente.
Tenemos constituida una mesa de diálogo permanente con el Ministerio, y en esa mesa es donde teníamos que hablar de todos los problemas que los profesionales del ferrocarril vemos y sufrimos y las soluciones que nosotros entendemos que habría que aportar. Sin embargo, el ministro no se ha dignado todavía a que esa mesa empiece a funcionar.
El emprendimiento es una vía por la que optan uno de cada cinco jóvenes menores de 30 años en España. Sin embargo, no somos un país de referencia para los que deciden trabajar por cuenta propia. El problema, la burocracia y la presión de los impuestos. Borja Montero.
Las subvenciones, los incentivos fiscales y la formación pueden fomentar el emprendimiento, pero también el ejemplo. Daniel Azárraga dirige un proyecto personal con el que acompaña a empresarios que empiezan su andadura.
Creo que hay que fomentar que se conozcan más casos de éxito, que haya más modelos. Creo que faltan roles a seguir. Y todo el mundo se piensa que al final emprender es ser igual un CEO de una startup que facture 1.000 millones, cuando emprender puede ser, oye, coger una segunda generación de un negocio o alguien un negocio que le falta una sucesión y continuarlo, empezar un pequeño negocio como autónomos. Hay muchas formas de emprender.
Los jóvenes se encuentran con continuas barreras a la hora de montar un negocio, como el acceso a financiación, la inversión inicial o la falta de información. Pese a eso, el 90% de jóvenes emprendedores volvería a montar un negocio.
Y crece en España la afición a las motos de agua. El pasado año las matriculaciones de vehículos de este tipo subieron un 50%. Rodrigo Simón.
Todas las playas de España incluyen entre su banda sonora el zumbido clásico de este vehículo. Un vehículo que genera sentimientos encontrados, muy divertido para el que va encima y muy molesto para el que quiere disfrutar de la tranquilidad del mar. La gran contra es que su gran potencia y la alta velocidad que alcanzan las hacen muy difíciles y peligrosas de pilotar, así que para hacerlo es necesario tener una titulación. David Castán regenta un negocio de alquiler de motos de agua.
Hay que tener mínimo el PNB, patrón de navegación básico, y si no, pues el PER, patrón de embarcaciones de recreo, o alguna titulación superior en náutica.
Durante el año pasado hubo más de 4.500 accidentes, algunos de ellos mortales. Esta semana, en Murcia, dos jóvenes han sido ingresados con varias fracturas después de sufrir un accidente con su moto. Es muy importante no cometer imprudencias y aprender siempre acompañados por un experto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche continuamos con la primera jornada de Liga, aunque de reojo los equipos miran al mercado de fichajes. Bruno Casar.
Inaugurada ya la temporada en Primera División, que ha arrancado con dos empates a uno entre Athletic Club de Bilbao y Getafe y entre el Betis y el Girona. El Girona, por cierto, que acaba de oficializar el fichaje del guardameta Pau López, que llega cedido desde el Marsella. Hoy la jornada continúa a las 7, tiempo de juego con el Alavés Celta, 9:30 Las Palmas Sevilla. Todos los equipos, como dices, arranca la temporada, aunque perfilando aún sus plantillas. El Atlético de Madrid, que salta a escena el lunes, pasa hoy por la presentación de su flamante fichaje, Julián Álvarez. Mientras tanto, sigue pendiente de Joao Félix y del mercado de fichajes, Javi Gómez.
Es el gran día del argentino. A las 12:30 en el auditorio del Estadio Metropolitano será presentado ante los medios. Es el segundo fichaje más caro de la historia rojiblanca, casi 100 millones de euros, que son 30 menos de los que pagaron por Joao Félix, al que ahora el club busca colocar en el Chelsea para traer a Conor Gallagher. Las negociaciones siguen su curso y los próximos días se antojan claves para que se cierre este fichaje.
Gracias, Javi. El Barça, por su parte, se está entrenando a esta hora de cara al encuentro de mañana ante el Valencia. A las 12:30 escucharemos a su entrenador Hansi Flick. Primera rueda de prensa del alemán. También se ejercita hoy el Real Madrid, que va a saltar a escena el domingo ante el Mallorca.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y actualizamos la información gracias al Baño Barato, una nueva embarcación que llega a las costas canarias. En este caso hablamos de una localizada en salvamento marítimo que llegaba anoche a Arguineguín, en Gran Canaria, con 67 personas a bordo. Cuatro de estos migrantes fueron evacuados con patologías leves. A esta se le une también una que llegaba a primera hora de esta mañana a Gran Canaria, que, como decimos, en este caso hablamos de 56 ocupantes y también fue trasladado hasta el muelle de Arguineguín. Y te cuento que el Cabildo de Tenerife ha levantado la prohibición de hacer fuego en áreas recreativas tras la mejora de las condiciones meteorológicas, una medida que había decretado por ese riesgo de incendios forestales, que ahora recordamos que ya estamos en prealerta y no en alerta. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes, de verdad. Hoy es viernes 16 de agosto, después de este día de festivo, el día de ayer, el día de Asunción, el día de la Candelaria, la patrona de Canarias, para muchos, sobre todo, pues muchos canarios que se han cogido puente estos días, a los que estamos trabajando, un saludo, que tengan buen día, al micrófono Carla Larrabeiti, a los mandos técnicos Marcelo Cordobés. Listomaniac, con Fénix, este grupo que es francés, que lo descubrí debido a esos Juegos Olímpicos en el que, bueno, pues te buscas de dónde proceden y al final acabas sabiendo detalles de su vida que no conocías. Pues con este grupo vamos a empezar este programa, Herrera en COPE Gran Canaria, en su edición de verano. Y es que los residentes en la avenida de La Gaviota, en la zona de Pozo Izquierdo, conocida como El Yodo, han denunciado el abandono que padece desde hace décadas por, según apuntan, el Ayuntamiento de Santa Lucía. Sostienen que tienen vertidos de aguas fecales y también problemas en el acceso en las viviendas, en el que sufren especialmente las personas con movilidad reducida, porque no pueden entrar y salir con normalidad debido al mal estado del paseo. De hecho, se ha viralizado un vídeo que han grabado los propios vecinos contando, pues precisamente esa historia, que no pueden, una señora mayor con movilidad reducida no puede entrar a su casa debido a esto. Víctor es portavoz y tesorero de la plataforma ciudadana Yodo y estará con nosotros. Además, nos vamos a ir hasta La Graciosa, porque vecinos han solicitado ayuda para limpieza de los pozos negros. La situación actual sigue siendo que sus pozos se llenan con frecuencia y que son ellos los que tienen que asumir los gastos de su vaciado, algo que dicen que no debería pasar por ahí. Además, vamos a hablar de la siniestralidad en los empleos, y para ello estará acá el técnico de prevención del Gabinete de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Canarias, Víctor Toledo. Hoy es el Día Mundial del abandono animal, y José Docampo, veterinario y portavoz de FADUA, la Federación de Asociaciones Unidas de Gran Canaria, y presidente también de Tutela Felina Arucas. Lo haremos con él, como no puede ser de otra manera. Además, tendremos nuestro espacio de gastronomía, y la noticia amable de este día llega con el concierto inesperado que dio un paciente en el hall principal del Hospital Universitario Gran Canaria Dr. Negrín. A principio de esta semana se viralizaba ese vídeo de él tocando el piano en el hall del centro hospitalario. De hecho, desde el pasado mes de junio, este hospital cuenta con un programa de musicoterapia para los pacientes. Para hablar sobre esto va a estar con nosotros Quique Hernández, el director de enfermería del hospital. Ya saben, nos encanta que hagan la radio con nosotros, y les vamos a dejar nuestro número de teléfono para poder colaborar, mandarnos vídeos, fotos, audios, lo que ustedes quieran, siempre bajo el respeto, 610-1080-05. Y vamos con la canción del día. ¡Qué bozarrón! Vamos a seguir escuchando más. ¡Sube, Marcelo! El 16 de agosto, pero del 2018, muere Aretha Franklin a los 76 años en su casa de Detroit, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas que se le diagnosticó unos años antes. ¿Pero quieres conocer un poco más de ella? Pues ella fue apodada Lady Soul, la dama del soul, o Queen of Soul, la reina del sol, ya que fue una de las mayores representantes de este género. Y es que a mediados de los años 60 se consolidó como estrella femenina del soul, al que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y sobre todo de la liberación femenina. Hoy la conmemoramos. También es el cumpleaños de Madonna, así que le felicitamos desde aquí. Ya saben, esa cantante que ha ganado también un Globo de Oro en el papel de la película Evita. Tiene temazos como La Isla Bonita o Papa Don't Preach. Y también ha alcanzado durante años esos primeros puestos de la lista de ventas. Hoy es el Día Internacional de la Montaña Rusa, aquellos intrépidos que les guste. Pues hoy vuestro día, y también el Día Internacional del Ron y también de los animales abandonados. Y felicidades a Esteban de Hungría, Eleuterio, Arsacio y Roque, ya que hoy es tu santo. Queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas, y es que la previsión meteorológica indica que va a estar poco nuboso o despejado, menos por algunas de esas nubes altas que vamos a tener en el norte de las islas. Las temperaturas van a sufrir un ligero ascenso, moderado en medianías y zonas altas. Van a oscilar entre los 31 grados de máxima, los 21 grados de mínima. Y el viento va a soplar de norte moderado, aunque más intenso, y girando a noreste, en zonas altas, sobre todo de Gran Canaria. Pero bueno, ya saben, en regla general, están aprobados para ir, el tiempo está aprobado, mejor dicho, para ir a la playa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años. Unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Tenemos que irnos hasta el este de la isla, y es que el sureste, mejor dicho, y es que los residentes en la avenida de la Gaviota, en la zona de Pozo Izquierdo, conocida como el Yodo, han denunciado el abandono que padece desde hace años, dicen, por el Ayuntamiento de Santa Lucía. Saludamos hasta ahora a Víctor, él es portavoz y tesorero de la plataforma ciudadana El Yodo. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es lo que está ocurriendo? Hemos visto imágenes de ese paseo impracticable de acceso a algunas de las viviendas, en el que pues personas mayores o incluso movilidad reducida, pues se les hace muy complicado acceder a sus viviendas si no tienen ayuda. ¿Ustedes de qué se quejan exactamente?
A ver, este problema lleva muchos, muchos años sin solucionar. O sea, de lo que nos quejamos es que el Ayuntamiento de Santa Lucía, evidentemente, por la razón que sea, ha hecho dejación de sus funciones en tanto en cuanto al mantenimiento de la vía pública, del paseo de acceso a las viviendas, así como del mantenimiento de la red de saneamiento. Entonces, nos constituimos legalmente hace unos 2 años aproximadamente para denunciar y visibilizar las irregularidades en esta zona de Pozo Izquierdo, en la que parece ser que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, aunque todo el mundo pague sus impuestos regularmente.
Ustedes llevan hablando sobre este asunto en reiteradas ocasiones. ¿Qué les han dicho? Es un problema que lleva años ocurriendo. Usted apunta que ya llevan años, pero ¿de cuántos años estamos hablando exactamente?
Vamos a ver, según cuentan los más antiguos, esto lleva dos décadas sucediendo, aproximadamente, es decir, unos 20 años. Hubo una partida presupuestaria en la que se gastó una serie de dinero en la parte derecha, por así decirlo, del Barranquillo, y cuando llegaron a ese punto medio, pues simplemente esa zona se dejó olvidada. De hecho, las fachadas están absolutamente degradadas, el paseo completamente deteriorado, no existe alumbrado público prácticamente, o si existe es muy deficiente. Hay caídas, ya han habido caídas de personas a distinto nivel, y como se puede apreciar en el vídeo, pues una persona con silla de ruedas o con simple y llanamente muletas, pues no puede transitar en el acceso a su vivienda.
¿Ustedes creen que con este vídeo que se ha viralizado, que obviamente pues se ha llegado a más gente, va a cambiar la situación? ¿Se ha hecho la presión suficiente como para que se revierta la situación en la que están viviendo desde hace años?
Hombre, yo espero que sí. Es decir, independientemente de que la plataforma en sí haya presentado una serie de documentos solicitando proyectos, existe un informe de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural que evidencia lo que estamos hablando, y actualmente esta plataforma se ha querellado contra el Ayuntamiento de Santa Lucía y está a la espera de un informe del SEPRONA. Espero que la opinión pública, pues, a raíz de este vídeo, ejerza la presión suficiente como para que el Ayuntamiento de Santa Lucía tome nota y comience las reparaciones del mantenimiento para que simple y llanamente las personas puedan acceder a sus viviendas.
Porque esto no depende de Costas, ¿no? O depende del ayuntamiento. ¿Quién puede realizar todos estos acondicionamientos, este mantenimiento?
Vamos a ver, el mantenimiento del acceso diario, del mantenimiento del saneamiento, del alumbrado, corresponde al Ayuntamiento de Santa Lucía. Existe un error generalizado que cree que esas viviendas están dentro del dominio público marítimo terrestre, y no es así, están en una servidumbre de protección. Entonces, evidentemente, la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias tiene que ver. Tengo conocimiento de que el Ayuntamiento de Santa Lucía por fin ha redactado un proyecto y se ha enviado a la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, pero fue devuelto porque tenía varios elementos que subsanar. Es decir, ese proyecto todavía está en el techo, por así decirlo, del Ayuntamiento de Santa Lucía. Uh-huh. Hasta que ese proyecto no se subsane, la Dirección General de Costas no le puede dar el visto bueno, evidentemente.
Víctor, ¿ahora cuál es el siguiente paso? Porque me comentaba que todavía no se han puesto en contacto con ustedes, ¿no?
No. Nosotros hemos presentado diversa documentación, solicitado proyectos, etcétera, etcétera, por vía administrativa y siempre tenemos la callada por respuesta. El siguiente paso, pues seguir ejerciendo la presión ciudadana, visibilizando esto cada vez más, y esperar, simple y llanamente, a que el Ayuntamiento de Santa Lucía cumple con el deber y la obligación que tiene con sus convecinos.
Y usted también, ¿qué otras reclamaciones tienen o reivindicaciones tienen por parte de los vecinos? Lo principal es esto, ¿no?
Sí, en principio estamos enfocados en esto.
Vale. Pues, Víctor, muchas gracias por contarnos los micrófonos de COPE y, sobre todo, contarnos esa problemática que están teniendo.
No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Y esperemos que finalmente pues se pueda arreglar y que esta presión, por lo menos mediática, esté haciendo o haga su función, que es arreglar y darles pues ese alumbrado y esos accesos que necesitan.
Simple y llanamente se pide un paseo digno, o sea, no se pide un helipuerto ni nada por el estilo. Y que lo preexistente, pues, en condiciones para poder andar. Nada más.
Víctor, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Vecinos de La Graciosa solicitan ayuda para la limpieza de los pozos negros. Para hablar sobre ello, vamos a hablar con uno de los vecinos que ha denunciado esto, con Miguel Páez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la situación actual que tienen ahora mismo?
La situación actual que tenemos es que la isla, pues, a nivel de saneamiento funciona con pozos negros. Dado que es un parque natural, no se pueden construir nuevos pozos. Pero tampoco tenemos una red de saneamiento. Es verdad que esta red se había empezado a hacer en 2016, se tuvo que parar porque el Tribunal de Cuentas determinó que no estaba justificada su emergencia. Por lo tanto, llevamos 6 años con esa obra, digamos, paralizada y, sin embargo, sin ningún servicio alternativo, ¿no?, a ese pozo negro que habitualmente se usa en la isla, ¿no?
¿Esto de qué manera afecta a vuestras casas? ¿Qué es lo que ocurre exactamente, para que nos hagamos una idea?
Lo que ocurre es que, digamos, al no poder construir nuevos pozos, tú tienes un uso habitual y se llena, ¿no? Entonces te obliga a que contrates una empresa para que te la limpie, ¿no?, y te gestione esos residuos. Por lo normal, a lo mejor una vivienda que son pocas personas no suele haber ningún problema, pero en el caso, por ejemplo, de apartamentos, de bares, restaurantes, ¿no?, que tienen pequeños pozos, estos se llenan con mucha frecuencia. Entonces, los propietarios reclaman eso, que en un momento dado, desde las instituciones se les ayude de alguna manera, porque al no ver un saneamiento adecuado, son ellos los que tienen que asumir el 100% de estos gastos, ¿no?
Y en cuanto al agua, también tienen problemas, ¿no? Ahora que la isla me imagino que tiene bastantes turistas en esta época, ¿cómo están viviendo el verano? Es decir, ¿están teniendo problemas con el agua? ¿Les está llegando bien? ¿Qué nos puede comentar acerca de esto?
El tema del agua, hace unos años sí que vivimos que se rompió la tubería y estuvimos varios días sin agua. De hecho, eso saltó a las noticias, ¿no? Ahora lo que está pasando es que, hay menos horas de suministro. Normalmente en La Graciosa, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde aproximadamente, es lo normal, hay un suministro de agua. Pero, como sabemos que ya no es solo esa tubería que atraviesa el río, sino lo que es la instalación del agua en la isla de Lanzarote, que tiene problemas en general en toda la isla, también nos afecta a nosotros. Por ejemplo, si se corta a las 5 de la tarde, pues puedes ver que hay días que a la 1 del mediodía ya no hay agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como nos está afectando, pero hay que decir que, por suerte, la tubería no se ha roto y que sigue funcionando con normalidad.
Miguel, ¿creen que los vecinos o usted cree que esto con esta denuncia pues va a solucionar algo?
Lo que es cierto es que ni el Ayuntamiento de Teguise, ni el Cabildo de Lanzarote, ni el Gobierno de Canarias han dado respuesta a esta solicitud, porque en realidad nosotros lo que estábamos solicitando era una reunión. Curiosamente no nos han contestado, no nos han dicho nada, ¿sabes? Lo cual pues nos parece bastante extraño. En cuanto a conseguir, sí que ha habido información que se ha conocido por parte del Cabildo de Lanzarote, que decían que el Gobierno de Canarias asumía, ¿no?, esta obra como de interés regional. De hecho, desde el Gobierno de Canarias, también en entrevista en COPE, uno de los responsables de este área decía eso, que el Gobierno de Canarias asumiría esta obra, que además se suspendería la normativa, es necesario suspender también la normativa, que al tratarse de un parque natural y poder llevar a cabo este proyecto, es necesario también tener en cuenta la normativa. Y por otro lado, sí que sé que en julio ya salía publicado en el BOC, es decir, este tema del saneamiento se está moviendo. Nos gustaría que se reunieran con nosotros para que nos informaran y para que tuvieran en cuenta esta solicitud de ayuda para la limpieza de los pozos. Para nosotros ya sirve de algo. Nosotros en La Graciosa no tenemos capacidad de autogestión, no tenemos una pedanía, ni tenemos un municipio. Es la única herramienta que tenemos para luchar por nuestros intereses como comunidad, y lo estamos ejerciendo, ¿no?
Pues Miguel Páez, estaremos muy pendientes, veremos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo esperemos que se solucione al final.
Sí, sí, esperemos que se solucione. Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, porque al final, igual que el tema del agua, como tú comentas, el tema del saneamiento, luego también el tema de las telecomunicaciones, bueno, hay que seguir trabajando, seguir insistiendo para intentar mejorar las condiciones de vida en La Graciosa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel, que tenga buen día.
Buenos días. Chao, chao.
Nací graciosera, donde las barquillas duermen en la arena, entre los caminos donde baila el viento, ahí el sol espera que venga muriendo el atardecer sobre la marea. Dame tu canción, cúbreme del sol bajo tu sombrera. Vámonos los dos a besar la mar linda graciosera. Dame tu canción, cúbreme del sol bajo tu sombrera. Vámonos los dos a besar la mar linda graciosera. Graciosera, graciosera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y me ha propuesto Marian Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esto que escuchan es un paciente del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, que se puso a tocar el piano y a cantar en el hall del centro hospitalario. De hecho, desde el pasado mes de junio cuentan con un programa de musicoterapia para los pacientes. Para hablar sobre esto, vamos a saludar a Quique Hernández. Él es director de enfermería del Hospital de Gran Canaria. Doctor Negrín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La verdad que se llevaron una grata sorpresa con este paciente, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Sorprendido de oírlo cantar, sobre todo, porque sí que desde que tenemos la suerte de tener el piano en el hall principal, en el mes de junio, por la casualidad de nuestro 25 aniversario, ¿no?, que tocaba, pues, la verdad, gracias a la Fundación Mafre y Rapisarda, que nos ha ayudado entre los dos a la donación del piano. Y a partir de ahí, pues sí, hemos tenido pues pacientes, usuarios, compañeros, personal que baja a lo mejor a una hora determinada y hace una partitura, toca y está, pero el otro día cantando, pues también para el deleite de todos nosotros que podemos escucharlo, pues ha sido fantástico, la verdad.
Es usual, me contaba que sí, que hay gente que toca el piano, que cada vez son más, ¿no?, me imagino.
Sí, todos los días estamos teniendo pues la suerte de pues incluso en reuniones escuchar de fondo el ruido del piano. La verdad que es humanizar espacios, ¿no? Humanizar espacios donde pues tenemos cerca el servicio de registro, está atención al usuario, está la parte de admisión, la parte de personal está muy cercano, los celadores, entonces esa parte y nuestro hall principal, pues con las esculturas que tenemos, pues al final el piano ha sido como algo que ponemos, que hemos dejado el cartel de no acércate y toca, no veas que es como una decoración, sino para tu uso, y las personas lo hacen, la verdad. Vemos los que repiten también, hay personas que repiten y que asiduamente vienen a una hora determinada, cuando termina su jornada laboral, y hay otros, pues, como nos pasó el otro día, que incluso se pone a cantar y la verdad que es muy muy llamativo y muy gratificante.
Es que además eligió una canción que es preciosa, sí, la verdad, y que llama mucho la atención, sí. y que no es usual, ¿no?, escucharlo. ¿De qué manera está ayudando esto al centro hospitalario? Hablaba de humanizar, pero ¿de qué manera ayuda no solo a los pacientes, sino también, me imagino, que también al personal, ¿no? Porque es muy agradable el estar en un ambiente de trabajo en el que también se respira eso, ¿no?, con toda la tensión que se vive en el día a día y con todos pues los problemas que tiene cada uno en su trabajo, ¿no?
Es verdad que cuando hablamos de humanizar, somos todos humanos, ¿no? Es verdad que es como recordar lo que debemos hacer, ¿no? Estar cerca a los demás, tener todo el mundo la posibilidad de compartir o de dar su expresión o su pensamiento o las cosas o sus necesidades para que nosotros podamos trabajar, pues, con las perspectivas que ponen en nosotros y, por otro lado, pues para que también cubrirle pues lo que ellos necesitan o la recuperación de su salud, ¿no? Entonces, hacerlo de la manera más cálida posible, más cercana posible, no solo a veces con la frialdad de las salas ponerlas más acogedoras, sino también el trato, que los pacientes participen en nuestros procesos asistenciales, que nuestros compañeros participen en la mejora de esos procesos para que también den la opinión y no seamos los que en este momento estamos dirigiendo o los que en aquel momento ponen en marcha un proyecto. Creo que todo tiene que ser un conjunto y basándonos en ese conjunto y en esa idea que estamos teniendo, que viene impulsada pues desde hace años por el hospital, ahora de gran medida también por el tema de programas asistenciales, por la parte de humanización, pues y la verdad que estamos pues intentando que crear ambientes acogedores, situaciones agradables y tratar al paciente de la mejor manera posible, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es lo que la esencia de la de que lleva el Negrín de humanizar, y con este piano pues lo estamos sintiendo como melódicamente, ¿no? De escucharlos por la mañana. No, a mí me encanta ver a compañeros que sé incluso que tocan el piano y verlos tocando, que bajan, y sabemos que son encima buenos pianistas porque sabemos que tienen su carrera de piano y tal, y los ves ahí tocando y al final pues, y pacientes que te sorprenden como el otro día, que nos encantó, vamos.
Se van a acabar, permítame la broma, mal acostumbrando, ¿no? De tener este ambiente en el trabajo, que la verdad que bueno, que sean todas estas iniciativas y que sigan prosperando. ¿De dónde nace precisamente esta idea, el adaptar la música a los pacientes, a este ambiente? Porque esto ayuda, ¿no?
Ayuda muchísimo, y nosotros tenemos, en Negrín también llevamos tiempo ya también trabajando con el, pues, tanto en la salud mental como en los pacientes hospitalizados en la zona, pues médicos y quirúrgicas que no son de salud mental y algunos que pueden ser por alguna patología más sensible, pues siempre con los talleres de musicoterapia que también pues también la Fundación Mafre y otras asociaciones que también nos ayudan y contactamos con ellos y siempre hacemos, cuando es el aniversario, pues hacemos algún acto, pues de un grupo, un cuarteto en algún lado, cuando en el Día de la Enfermería también lo intentamos hacer, cuando hacemos, por ejemplo, Navidad, que siempre hacemos los actos de Navidad, pues intentamos también villancicos, es decir, siempre intentamos que la música esté presente, a todos los que nos encanta la música, nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a evadirnos y incluso a veces hasta a concentrarnos más, porque es la realidad, ¿no? Utilizamos la música en muchas cosas. Es verdad que eso hace que el ambiente sea mejor, que las cosas duelan menos, que las cosas se lleven con mejor alegría y nos alegra el alma, ¿no? Entonces, pues esa parte hay que tenerla cerca e incluso atender a peticiones de los pacientes. Creo que es importante, porque si somos capaces de pasar una encuesta y que nos digan, pues nos gustaría escuchar este tipo de música, pues quién no va a decir que en un futuro podemos tener pues música, ambiente en algunos sitios donde se pueda, ¿no?
Claro.
Yo creo que es un poco, porque a día de hoy, pues en algunos sitios se oye su radio bajita, su música clásica, algunos te piden incluso que le pongas a Karol G, no sé.
¿No? Vaya cambio, vaya cambio, sí, con claro, los clásicos.
Aquí atendemos a muchas personas que tienen su gusto, su preferencia.
Eso, por supuesto. No hay que juzgar, no hay que juzgar.
No.
Todo el mundo es diferente. ¿Qué otras iniciativas hay de este tipo o que pretenden que se hagan, que pueda ayudar al paciente o también incluso al ambiente de trabajo, a los profesionales?
Sí, bueno, nosotros ahora en nuestro plan estratégico que teníamos que acaba ahora en el 2025, nuestro primer objetivo realmente es la persona, ¿no? Tratar a todo el mundo, ya no hablar de pacientes, sino hablar de personas que nos visitan para recuperar su salud, hablar de personas que trabajan con nosotros, que son nuestros compañeros y profesionales. Entonces, ahí pues tenemos que acercarnos más, entender más las situaciones que necesitamos, entender más a los pacientes, que ellos participen en la toma de decisiones. Esas cosas, tenemos el aula de pacientes, que creemos que es muy importante, con la Escuela de Pacientes de Canarias, donde formamos de igual a igual los pacientes expertos, pacientes que han pasado por esas patologías, o que están pasando, o que son patologías más crónicas, y que estas personas pues nos ayudan a formar las otras personas que necesitan pues salir adelante en ese momento, buscar una mano amiga, necesitar esa empatía, ¿no? Esa empatía que necesitan. Y creemos que es importante, esa es una buena iniciativa. Luego creo que también la humanización de espacios, cuando alguien, nosotros hemos hecho alguna vez, pues reuniones con pacientes para que nos cuenten, y a veces nos dicen, es que la sala es muy fría, necesitamos, estás nervioso y ves algo. Hemos cambiado sala, hemos puesto vinilo de imágenes preciosas, de campo, de rocas, de mar, aquí con la cantidad de imágenes bonitas que sacamos de las islas, ¿no? Y esas cosas hacen que al final, pues estas iniciativas cambian un poco la forma de que estos pacientes o que estas personas pues vayan a una prueba en un día, tengan que estar en un periodo largo haciéndose determinadas, pruebas de rayos, quirófano, pues si todo esto va en un ambiente más confortable y sobre todo después ya nosotros, pues dar todas las herramientas necesarias a nuestros compañeros para que ellos puedan atender a los pacientes de la mejor manera posible. Todos tenemos que estar metidos en el mismo barco y ser amables y ser comprensivos, porque trabajamos con personas.
Claro, eso por supuesto. Usted también es director de enfermería del Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, el Hospital Universitario. ¿Cómo está ahora mismo su departamento? Me refiero, hablábamos hace ya meses, ¿no?, sobre que se necesitaban más enfermeros, están cubiertas todas las plazas, se necesitan. ¿Cómo va ese asunto?
Bueno, nosotros necesitamos siempre muchísimos, queremos más y más, porque en la realidad sabemos que somos una categoría profesional que podemos atender muy directamente a las personas, que las valoramos en su conjunto, que realmente somos cercanos, que servimos para muchísimas cosas y en eso estamos. Es verdad que nosotros sí que estamos cubriendo todo lo que necesitamos, gracias a Dios. Tenemos la suerte de que las nuevas promociones que salgan con iniciativa, con ilusión, pues también pueden coger sus contratos ahora en verano, están con nosotros. Hemos tenido de la universidad, pues los que van saliendo van contratándose, es decir, que eso también pues es una alegría profesional, ¿no?, para seguir formando a futuros profesionales que luego nos cuidarán a nosotros, y tenemos que hacerlo con el mayor de nuestros empeños, y también súper contento porque estamos haciendo una apuesta increíble por el tema de la evidencia científica, por la responsabilidad de cuidar de la mejor manera posible, y estamos metidos en el tema de la BPCO, que es trabajar con las guías de excelencia en cuidados, y hemos sido en abril galardonados como centro comprometido, y la verdad que es un despliegue, un esfuerzo que están haciendo todos nuestros compañeros por cambiar su filosofía, esa que existía antaño, ¿no?, de se hace así porque siempre se ha hecho así. Pues hoy en día se hace porque se investiga en enfermería, porque nosotros cogemos la mejor manera de cuidar, y sobre todo lo más importante, que es ser equitativos en todos los servicios, y independientemente de donde estés con nosotros, la persona que viene tiene que ser cuidada exactamente igual, y yo creo que estamos apostando por esa forma, por esa iniciativa, y por crecer profesional y personalmente, ¿no?
Que van en conjunto. Para los que no estamos familiarizados con esa propuesta, de manera sencilla, ¿cómo podemos explicarnos?
Pues, por ejemplo, nosotros hemos cogido 4 guías de acciones que pueden pasar en el hospital, como puede ser pues que aparezca una úlcera por presión, porque lleva pues muchísimo tiempo con los problemas que lleva, o bien porque tienes mayor fricción, o bien porque estás mucho tiempo en cama, o bien porque tu hidratación, tu cuidado de la piel, pues todas estas cosas, nosotros utilizamos las mejores medidas, los mejores indicadores para poder trabajar y que protegerte que esto no aparezca. Si aparece, que se cure lo antes posible. Luego también lo tenemos con el tema de las caídas, un aspecto muy importante en el hospital, y tenemos que reducir pues las barreras arquitectónicas, íntimamente relacionado con la parte del director de ingeniería, y por nuestra parte pues evitar bajar las camas en cota cero, hacer las transferencias de cama sillón de la mejor manera posible, ¿sabes? Toda la situación que nosotros, pues con muchísimos detalles. Aparte de eso, tenemos las personas que portan o que puedan portar una ostomía. Es muy importante que estas personas tengan pues todas las necesidades que se han atendido de inicial, una vez escatado o tiene que operarse, pues el marcaje urgente preoperatorio es muy importante para sobre todo el desenlace posterior de las complicaciones que tiene, y el cuidado posterior para tanto psicológico como su reinserción laboral, sexual, etcétera, ¿no? Y luego pues también tenemos el tema de los accesos vasculares, muy importante en hospital, que siempre hay que acceder a la vía al torrente sanguíneo para poner medicación, y tenemos que cuidar esos catéteres para evitar infecciones, para que los pacientes pues no se tengan que estar más tiempo ingresados por culpa de una infección nosocomial. Es decir, que nosotros estamos con una guía donde hemos estado con los indicadores más importantes, con la evidencia científica de cómo trabajar y ponerlo en marcha en toda la institución, y en ello estamos. Y en un futuro, pues ahora mejoraremos con otra guía y seguiremos avanzando.
Seguir avanzando y sobre todo actualizándonos, ¿no?
Actualizándonos todos para cuidar lo mejor posible.
Porque al final, además, el centro en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Regrín, es uno de los punteros y pioneros también en muchas de las iniciativas que conocemos aquí en Canarias o sobre todo en este ámbito, el sanitario. Pues esperemos, Quique Hernández, director de enfermería, esperemos que podamos seguir llamándole para contar todas estas buenas noticias, esa cara amable, ¿no?, que muchas veces nos olvidamos, y sobre todo pues por si sale algún otro músico o cantante de ahí, pues háganos saber.
En las próximas reuniones tendremos que decir al gerente y al director de ingeniería que ponga una gran porque nos vamos a sentar para escucharlos y seguir deleitándonos con todos los que puedan tocar el piano, ¿no?
Sí, la verdad que es una maravilla. Muchas gracias por compartirlo. Un saludo. Nada,
un
que tenga buen día.
A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas. Donde solo sentarte te serena. Las seis longs que tanto gustan y agradan. Diferentes medidas. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras.
Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, que son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Ponle música al verano en el Centro Comercial Atlántico Vecindario y apúntate al espectacular Atlántico School Musical del 16 al 28 de agosto y demuestra tu talento musical. Y además, en agosto disfruta los domingos de shows de payasos y talleres infantiles. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol de Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto. Se la prepara, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla! ¡Gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Juntos somos más, dando amor.
Juntos anunciamos a Jesús. Segunda jornada de pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Claret de Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Give it.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Las 10:54, apenas 5 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Saludamos hasta ahora a la concejala litoral de Santa Lucía de Tirajana, de este ayuntamiento, a Verónica Suárez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Esta mañana llamamos a pues la plataforma ciudadana, el Yodo, que bueno, se quejaba de esa falta de acceso, de la falta de mantenimiento, de esos accesos a las viviendas, de bueno, de los problemas que están teniendo también con el alumbrado, y pero sobre todo pues comentaban, ¿no?, la difícil situación que tienen esas personas con movilidad reducida, personas mayores, que se han encontrado un paseo que dicen que está negado. ¿Qué tienen que apuntar ustedes o cómo valoran esta denuncia por parte de los ciudadanos?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que desde el área del litoral, el área del ostento la responsabilidad, tenemos una comunicación fluida con todos los vecinos y las vecinas y por supuesto también con la plataforma El Yodo, y soy conocedora de primera mano de la situación de Avenida Piedras Negras, Avenida La Gaviota, y por supuesto al final están reivindicando algo que es una realidad y que no podemos ocultar. Yo por mi parte lo que puedo aclarar es el trabajo que he hecho o que hemos hecho, mejor dicho, durante este año de legislatura, que es lo que hemos podido avanzar. Y así ha sido que durante este año, en el mes de febrero, hemos presentado el proyecto para esa zona, para mejorar la accesibilidad, proteger el saneamiento. Se presentó en el mes de febrero en Costas. Posteriormente tuvimos la oportunidad de reunirnos con el director general de Costas y con todo su equipo técnico y presentarle ese mismo proyecto. Y actualmente pues nos han hecho dos requerimientos. Uno respecto al impacto medioambiental y otro un estudio de las mareas. Entonces, actualmente, para poder contestar y subsanar estas deficiencias, nos encontramos elaborando dos pliegos para poder licitar y contratar a las empresas para que puedan llevar a cabo estos estudios y elaborar los informes necesarios y que nuestro proyecto sea viable y poder contestar a Costas y seguir adelante con este proyecto y que por fin se convierta en una realidad. Por lo menos ahí están centrados todos mis esfuerzos en seguir trabajándolo, seguir luchándolo con el apoyo de los vecinos y las vecinas, y también estoy segura que con el apoyo de la Dirección General de Costas podremos sacarlo adelante.
¿Manejan plazos, más o menos, de cuándo podía ser una realidad, cuándo se puede arreglar esta zona, más o menos?
Si yo te dijera a día de hoy una fecha, estaría faltando a la verdad y a la realidad, porque son plazos que no manejamos. Actualmente el plazo que sí manejamos es que las empresas que a las que se les adjudique el contrato para elaborar estos dos estudios tendrán un plazo máximo de ejecución de unos 3 meses, aunque yo intentaré hacerle ver la necesidad y la premura que tenemos en este sentido y poder subsanar cuanto antes en cosas y seguir con el procedimiento, pero no te puedo dar una fecha porque estaría faltando a la verdad y a la realidad.
La realidad, o por lo menos el objetivo que tiene en mente, es hacerlo en un corto plazo de tiempo y que se arregle cuanto antes, ¿no? Toda esta situación.
Por supuesto. El objetivo es seguir empujando. Día a día estamos empujando y luchando para que esto salga adelante. Por supuesto, del área del litoral hay muchas necesidades en todo nuestro litoral, pero sin ninguna duda esta es una de las más prioritarias, por no decir la más prioritaria, y en la que tengo centrada pues todos mis esfuerzos para que se haga una realidad cuanto antes y al menos. Al final también es algo que no depende solo de mí o solo de nosotros, sino de muchas administraciones, y por eso lo quiero dejar claro también, que no es una promesa de yo prometo que, sino que al final también dependemos de otras administraciones que se deben implicar y que estoy segura de que se van a implicar y se van a involucrar y que vamos a poder sacar esto adelante, y en esto estamos trabajando todos los días.
Verónica, muchísimas gracias por atendernos, concejala del Litoral de Santa Lucía de Tirajana. Estaremos pendientes también de este asunto. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas
un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buen día.
Hasta luego.
Chao. Apenas unos segundos para llegar a las 11 de la mañana y seguimos con más actualidad y más noticias.